Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Isa Pacheco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Lo dicho, ha jugado la selección, viajaba en el día de ayer, viajaba hasta Turquía para enfrentarse a Ucrania, ha jugado el partido y nada más terminar, se han vuelto, ¿no?
Eso es, han jugado en Antalya, el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Ha ganado el combinado español 1-3, goles de Edna Imade, Lucía Gorrales, que ha metido un golazo desde la frontal del área, y de Vicky López de penalti. Ha hecho muchos cambios Sonia Bermúdez, hasta 7 rostros nuevos en el 11 inicial. Alexia, por ejemplo, ha jugado solo 45 minutos y Ona Badje, que es la lateral derecho titular del equipo, se ha quedado fuera de la convocatoria. Lo ha hecho Sonia Bermúdez pensando en que las jugadoras tengan un respiro y piensen ya en las próximas convocatorias, y así lo ha explicado la seleccionadora después del partido.
Sí, Ona viene también de mucha carga de minutos en el club y bueno, sabemos lo que nos viene por delante. Por ejemplo, también el caso de Ale, que hemos preferido que solo jugase una parte, y bueno, también dar un poco de descanso a otras jugadoras que suelen estar en el 11 que llevan muchos minutos, y lo que queremos es que todo el mundo esté al 100% para enfrentarnos a Inglaterra.
Además de la victoria, destacar que Misa Rodríguez ha vuelto a disputar un partido con la selección española un año y medio después. Ha sido titular la guardameta del Real Madrid y hoy han debutado dos jugadoras, Yago, Martina Fernández y Ornella Viñola. Con esta segunda victoria, España tiene 6 puntos, es segunda de grupo, mismos puntos que Inglaterra, pero por la diferencia de goles, las inglesas no superan en la clasificación. Y precisamente Inglaterra será el próximo rival de la selección española, 14 de abril, que será esa reedición de la final de la Eurocopa, que desgraciadamente perdimos, sí, en la tanda de penaltis.
En los penaltis. Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy esperábamos que España fuese superior a Ucrania, lo ha sido, pero yo esperaba más goles, ¿eh? Nos venían bien algunos goles más.
Sí, aún así era complicado, ¿eh? Porque había mucha juventud, había jugadoras que debutaban. Ha priorizado sobre todo Sonia Bermúdez hacer algo de rotación, porque le podía sentar bien al grupo, podía sumar más jugadoras a la causa y meterlas en ese tren competitivo. Y en el segundo tiempo, que es seguramente donde podías empujar un poquito más para ese gol a Berash, realmente ha sido el tramo más llano, ¿no? Sin tanta amenaza. El primer tiempo igualmente ha sido bueno. Me parece que España ha salido bien, creando ocasiones, con una Vicky López que hoy no ha jugado en banda derecha en ataque, sí en el centro del campo, digamos en el rol de Aitana, y también ha funcionado genial. Clara Serrajordi, titular, 18 años. Me parece que ha hecho una combinación muy buena de rotaciones con jugadoras que también quiere potenciar como Salva, y el resultado ha sido bueno y lo que esperábamos, que es jugársela ante Inglaterra.
¿Qué te ha parecido el regreso de Misa y las dos debutantes?
Bueno, no ha tenido tanto trabajo Misa, porque ha tenido bastante a raya al equipo ucraniano España en todo momento. Ha habido pocas expansiones. Seguramente no es el día para testar este regreso, pero me parece significativo igualmente que se produzca, que es interesante. Y en cuanto a las debutantes, el segundo tiempo ha sido bastante plácido, salvo la transición que ha acabado en gol. Las he visto bien, con comodidad, fluyendo, pero es cierto que Ucrania tampoco estaba amenazando. Pero me parece que va ampliando poco a poco esa cantidad de recursos que tiene la selección española, ¿no? Porque Martina Fernández lo está haciendo realmente muy bien en el Everton, lo mismo para Ornella Viñola, minutos también para Inma Gabarro, las tres jugando en el Everton. Hoy golazo de Lucía Corrales, que está en el London City, que ha sido increíble el zapatazo que se ha sacado desde fuera del área. Me parece que es interesante que poco a poco España salga de las figuras clave, que lógicamente te van a dar ese sentido y esa versión reconocible, pero que pueda ampliar un poco el abanico.
Y dicho esto, no es meramente deportivo, pero el contexto del partido, Fermín, para las jugadoras, sí, y para todo el staff técnico no ha tenido que ser fácil, ¿eh?
Totalmente, sí, te escuchaba ayer y pensaba en las jugadoras, en cómo lo estarían gestionando, en la incertidumbre que te puede causar, en que esto trastoca ya no solo el plan de viaje, la moral, la forma de preparar el partido. No es lo mismo, no puedes estar con la misma mentalidad, con el mismo enfoque, teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado el viaje, que en otro contexto. Esto ha pesado, y seguramente junto a la rotación, el rival, que era para mí es el más flojo del grupo, eso también influye, porque te contagias de alguna forma, ¿no? De un rival que tampoco te amenaza tanto. Yo creo que entre todo hemos visto una versión seguramente menos lúcida, pero el otro día ante Islandia la versión fue muy potente.
El próximo partido es el 14 de abril, como decía Isa, nos jugamos contra Inglaterra, con la que nos vamos a jugar la primera posición del grupo, cuentas pendientes después de esa final de la Eurocopa. El gol a Veras no importa si las ganamos, eso es así.
Sí. Correcto, correcto. Inglaterra está haciendo los deberes. Es cierto que aprovechó el envite ante Ucrania para meter más goles. Hoy, ante, por ejemplo, ante Islandia le ha costado más, con tan solo 2-0. Y España yo creo que tuvo una mejor actuación. Pero ahí es donde se verá realmente el nivel del grupo para esa primera plaza. Pero vaya, me parece que Vicky López está en un plan de jugadora con mucha personalidad. Fíjate que ha lanzado incluso el penalti en un momento en el que seguramente había más jugadoras con más vuelo y más bagaje, como Atenea, que tiene más recorrido la selección. Pero fíjate, 19 años, pidiendo el penalti Vicky, marcándolo. Y luego Edna Imade, ojo, porque me parece que arriba puede dar mucho. Lleva 2 goles en 2 partidos, los 2 de cabeza, y es una jugadora que puede darle mucho empaque y mucha amenaza en el frente de ataque de la selección.
¿Qué te preocupa de cara a ese partido contra Inglaterra de la selección? ¿Algo que creas que tengamos que mejorar nosotras?
Lo único que me preocupa es que las jugadoras más diferenciales lleguen bien y no haya ningún contratiempo. Eso es lo que me preocupa. Porque realmente si está Patri bien, si está Alex en el centro del campo, si arriba tienes la amenaza de Claudia Pina, que me parece ahora mismo la más decisiva que tiene la selección española, si Mariona también está en un buen tono, si hay jugadoras como Vicky que te dan esa energía, más una Badie, me parece que si esa columna vertebral de España llega con buenas sensaciones, me parece que el partido se va a sacar. Y después hay la baja clara de Mapi y de Irene, que no están en el eje de la defensa, pero está respondiendo muy bien María Méndez y Laia Cudina. Me parece que está afianzando ese binomio y creo que si llegan todas las piezas, me parece que España lo va a luchar hasta el final y va a ganar.
Gracias, Fermín. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, Isa.
Hasta mañana.
Además, recuperamos el pulso a la Liga y se han disputado otros 2 partidos más. Han empatado el Levante y el Girona. De hecho, se le ha escapado 2 puntos de oro al Levante en el tramo final. Ha estado José Manuel Alemán con protagonista. Alemán.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos con uno de los protagonistas del partido, con Víctor García, que le ha puesto sin duda una pelota perfecta a la cabeza de Carlos Espí para ese primer gol del Levante, pero que finalmente no ha podido suponer ese gol la victoria del conjunto granota. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está un poco el vestuario? Porque ha sido un mazazo, ¿no? Ver tan cerca ya esos 3 puntos que eran un +6 con la victoria del pasado fin de semana ante el Deportivo Alavés y de repente todo se ha venido abajo, ¿no?
Sí, la verdad es que el vestuario ahora mismo está afectado. Creo que ha sido un palo grande en los últimos minutos. Aquí en casa, con nuestra gente, nos han trasladado la ilusión que tenían por que el equipo sacase los 3 puntos. Creo que el equipo se ha dejado el alma y encima, como ha sido el gol, en esa fortuna a través de un rebote, pues bueno, estamos ahora fastidiados, pero bueno, hay que pensar en lo que viene. Viene un partido duro en Vallecas y creo que el equipo se va a reponer y va a competir.
¿Se puede creer todavía? Porque aunque anímicamente el golpe es duro, porque teníais prácticamente acariciando la victoria, pero la dinámica del equipo está siendo muy distinta, ¿no?, la que vimos hace unas semanas atrás, ¿no?
Sí, creo que el equipo está compitiendo contra todos los rivales. Ahora mismo pues estamos cerca de la zona de la salvación y creo que el equipo cree en el mensaje del míster, cree en que con la afición todo es posible y yo creo que hasta el final lo vamos a pelear y vamos a lograrlo, estoy convencido.
¿Cómo se ha vivido esa acción del gol, con el árbitro en primera instancia marcando un fuera de juego, luego ido al VAR, lo ha corregido? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, yo primeramente en el centro lateral creo que hay una falta sobre mí bastante clara. Es verdad que no me tiro y no, el árbitro no la corrige, pero bueno, luego el fuera de juego ya es interpretación del árbitro. En el campo han visto que era un fuera de juego posicional. Creo que Ryan intenta esquivar a través de la mirada al delantero suyo que tiene delante y bueno, luego ha decidido pues anular el fuera de juego y bueno, pues decisiones del fútbol que bueno, ahí están.
Suerte para Vallecas.
Muchas gracias.
Gracias, Alemán. Han empatado el Levante y el Girona y han empatado Osasuna y Mallorca, y eso que tenía el partido en la mano el Mallorca, que estaba 0-2. Y ha visto cómo Budimir le empataba el partido en 5 minutitos, en el 89 y en el tiempo de descuento. Javier Lakidain, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Vaya locura de final de partido hemos vivido en el Sadar, como sucediera en la primera vuelta en Palma. Y es que Osasuna volvió a igualar un 2-0 en contra al Mallorca en los 10 minutos finales. Muriche había adelantado a los Baleares en el estreno soñado en el banquillo de Martín de Michelis, que momentáneamente le sacaba del descenso. El primero aprovechando un grave error de Herrera, el segundo a la contra. 18 goles Muriche de los 31 del Mallorca. Después las expulsiones rojas directas que dejan a los 2 con 10. Primero la de Virgili, después la de Raúl García de Aro. Y cuando parecía que el Mallorca se podía llevar la victoria, primero Barja en el 89 recortaba distancias Y en la prolongación, Budimir, que solo le falta marcar a su ex-equipo, al Mallorca, para hacer gol a todos los equipos de primera, hacía el 2-2 definitivo. Como puedes imaginarte, valoraciones distintas del empate por parte de Martín de Michelis en su estreno en el Mallorca y de Alessio Lisi para Osasuna.
Esa sensación de amargura. Nos habíamos puesto con dos goles por ventaja y después terminás llevándote solo un punto. Y además vinimos a buscar los tres y creo que quedó demostrado. Muy, muy contento en muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente. Y si hay algo que se necesita para salir de esta situación es valentía. Creo que los chicos captaron muy bien el mensaje.
Y la vuelta a hacer, sí, la vuelta a hacer, como lo hemos hecho varias veces esta temporada. Y en eso estamos bien, creemos en esto, lo hacemos bien, los últimos minutos cuando tenemos que remontar. Y bien, contentos con eso, pero no podemos hacer que esto borre la primera parte.
Hoy es el día de meter mucho Viva Suecia. No han parado de llegarme mensajes con vídeos y fotos de Viva Suecia hoy en el Movistar Arena. Bolazo el que se han marcado. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
¿Te mola Viva Suecia?
Mucho. A ver, está dando guerra. Ahí sí, ahí bien,
ahora,
¿no?
Ahora todo igual, estoy claro.
No, sí, lo descubrí un poco más tarde que los que sois eruditos en música y esto, pero
eruditos.
Sí,
ya no sí, gustaría.
Sí. Me mola bastante.
Bien, sí. Además mola mucho en directo, en conciertos son muy buenos. Que venga, vamos a repasar el panorama internacional, empezando por la FA Cup, quinta ronda, octavos de final. La verdad es que sin sorpresas, ¿no? Ha ganado el Arsenal, ha ganado el Chelsea, ha ganado el City y mañana más partidos.
Han sufrido los tres grandes, ha sufrido el Arsenal, lo ha hecho también el Chelsea y el Manchester City, cada uno a su nivel y contra equipos diferentes, pero al final se han clasificado los tres. El Arsenal se ha visto empatado y prácticamente hasta el tramo final contra el Mansfield de tercera categoría no ha podido resolverlo, ha acabado ganando por 1-2. El Chelsea se ha tenido que ir al tiempo extra, al añadido con el Wrexham, ha tenido que jugar la prórroga y ahí sí ha ganado, ha acabado superando al Wrexham por 2-4 y hoy se enfrenta los rivales Champions de Barça y Madrid en ese partido de Copa Inglesa, Newcastle-Manchester City, ambos con bastante rotación, especialmente el Manchester City, no ha estado Haaland, tampoco Donnarumma, Rodri, Bernardo Silva, gente muy importante en el City, pues hoy le ha dado descanso Guardiola y a pesar de eso ha remontado el City, ha acabado ganando por 1-3 con doblete de Marmoush, que está en un gran momento de forma el egipcio y se clasifica para la ronda de cuartos de final.
En la Serie A en Italia ha ganado el Como, que ojo, se pone cuarto en puntos en puestos Champions. Han empatado la Atalanta y el Udinese y le ha ganado la Juve al Pisa. Y mañana tenemos un Milan-Inter. Vaya partidazo, ¿eh?
Sí, Cagliari 1-2, como dices, empatado a puntos el Como de Cesc Fàbregas con la Roma, metiendo presión a la Roma. La verdad es que la temporada del Como está siendo impresionante. Hoy ha tenido que ganar con un golazo de Acuña desde fuera del área. Ha entrado Morata en la segunda parte, ha participado bastante y al final con esa victoria por 1-2, que mete presión el Como a los equipos que están ahora mismo en zona Champions. También ha ganado goleando la Juve por 4-0 al Pisa. Y te diría, Yago, que de ese partido derbi de Milán de mañana, depende que podamos tener un mínimo, digo mínimo, de emoción en la Liga Italiana. Yo creo que está resuelta la lucha por el Scudetto a favor del Inter, pero se enfrentan Milan e Inter, con el Milan haciendo de local en la clasificación. Ahora mismo el Inter le saca 10 puntos al segundo, que
o
es el
Milan. O sea que
es
Milan. En San Siro, ¿no?
Sí, tal cual, en San Siro, y todo lo que no sea una victoria del Milan pues acabaría prácticamente con cualquier tipo de emoción en la pelea por el Scudetto.
En Francia, en la Ligue 1, lo más interesante pasó ayer y puede pasar mañana, y me explico. Ayer jugaba el Paris Saint-Germain, que perdía 1-3 contra el Mónaco, y mañana juega el Lens, que si vence al Metz, que es colista, se pone un puntito.
Sí, la sorpresa fue lo de ayer, muchos problemas en defensa del Paris Saint-Germain. Mañana juega el Lens contra el Metz, lo hace en el primer partido a partir de las 3 de la tarde, y lo que dices, ahora mismo el PSG tiene 57 puntos, el Lens tiene 53, así que la emoción puede pasar por esa victoria, de posible victoria, mejor dicho, del Lens en el día de mañana. En la jornada de hoy, déjame decir que ha vuelto a competir muy bien el Toulouse de Carles Martínez. Tenemos un entrenador español haciéndolo realmente bien en el sur de Francia, pero es verdad que ha perdido contra el Marsella 0-1, venía de eliminar precisamente al equipo marsellés en Copa de Francia. Hoy ha visto como el marsellés se llevaba los tres puntos de Toulouse.
Y en Alemania, en la Bundesliga, estamos en la jornada 25. Ha empatado el Bayer Leverkusen contra el Friburgo, ha ganado el Dortmund, le ha ganado el Hamburgo al Wolfsburgo. Bueno, ¿qué es lo más destacado?
Sí, ese partido loco, Friburgo 3, Leverkusen 3, en la semana en la que tiene el Leverkusen partido pues de alta alcurnia contra el Arsenal en la Champions, con alguna rotación el día de hoy. Ha, como dices, ganado el Borussia Dortmund por un tanto a dos contra el Colonia. No lo he dicho, uno de los goles del Leverkusen lo ha marcado Grimaldo, y como dices, el partido del Bayern fue ayer con goleada. Lo más destacado, la lesión, lo ha confirmado hoy el Bayern, muscular de Manuel Neuer, que se va a perder la ronda de los octavos de final de la Champions contra Atalanta.
Por cierto, voy a corregir, que antes he dicho que era Viva Suecia, pero no, era Siloé. Pensé que estaba sonando Sangre, que es una colaboración entre Viva Suecia y Siloé, y luego digo, pues esto es las palabras de Siloé, así que las cosas hay que decirlas como son. Apúntate también Siloé, que también,
también
son
me gusta,
buenos.
También me gusta Siloé, sí, sí.
Gracias, Bruno, abrazo, hasta mañana. La 1:05. Vamos con la segunda, Paco. Venga,
vamos.
Pues Paco Hernández, muy buenas.
¿Qué tal, Yago?
Vamos buenas. Con la segunda división, que han pasado un montón de cosas en el día de hoy, ¿eh?
Sí, sobre todo.
Y algunas, Yago, preocupantes.
Ha terminado vamos a empezar por lo último. Un partido tremendo con el que hemos cerrado este domingo entre Málaga y Valladolid. Un partido que ha terminado con empate a 3. Lo tenía controlado el conjunto andaluz, iba ganando por 3-1, pero todo ha cambiado con la expulsión en el Málaga de Víctor García. A partir de ahí, el Valladolid se ha hecho con el partido, y con gol de Chupé y con gol de La Tasa ha conseguido empatar el encuentro. Se ha llevado un punto muy valioso el equipo de Fran Escribá. Tras el encuentro ha estado Justo Rodríguez, con un protagonista del equipo andaluz. Hola, Justo.
Bueno, Carlos Richupete, buenas noches. Bueno, ¿cómo te quedas después del 3-3 y de todo lo que ha pasado en un partido vibrante y con muchos goles?
Lo primero, buenas noches. Nada, pienso que es un punto importante para seguir en la lucha, que estamos consiguiendo los objetivos marcados, y nada, seguir trabajando, pensar en el Huesca, porque es verdad que teníamos el partido controlado hasta la expulsión, pero luego se nos ha puesto un poquillo complicado y hemos sacado un punto que es importante.
El Valladolid juega bien, también está en una situación complicada, ha tenido muchas, vosotros con 3-1, la expulsión es lo que marca la diferencia, pero es que era expulsión.
Bueno, yo no he visto la acción repetida para decidir si era expulsión o no. Yo en esos temas no me quiero meter por lo que pueda pasar después. Pero es verdad que cuando nos han sacado la expulsión, es verdad que el equipo, pues, ellos te aprietan más y te meten atrás, y hemos intentado sacar la victoria, pero bueno, un punto también es importante.
Cuando veo la repetición, le da dos veces Iván Alejo. Un Iván Alejo, que aquí no es muy querido. Yo creo que cuando estuvo aquí, me parece que tú eras, no sé, si estabas por aquí todavía, no sé si te acuerdas de él. Él vino hace muchos años, no acabó bien, pero es el que revolucionó el partido, ¿eh? Para bien, para mal, pero para bien para ellos.
Sí, la verdad que hemos visto el jugador y hemos hablado durante la semana de él, de que era un provocador, pero bueno, nosotros nos centramos en trabajar día a día, pensar en el Huesca y olvidarnos de los demás.
12 golitos, no está mal.
Sí, la verdad que estoy muy contento con la cifra.
Bueno, pues una gran cifra la que lleva este futbolista del Málaga, Chupe, que está haciendo una gran temporada y que tiene ya el equipo andaluz, a pesar de que hoy se le han escapado dos puntos en playoff todavía, Yago, y va a pelear seguro el Málaga por todo. Vamos con otra de las cosas que ha pasado hoy. Vamos a hablar con Kevin Fernández, porque ha habido un incidente bastante desagradable en el Real Sociedad B4 Castellón 2, un incidente racista. Cuéntanos, Kevin, muy buenas.
Hola, Kevin. Hola, buenas noches. Sin duda que ha sido el desagradable incidente de un gran partido con 6 goles y que ha ganado el Sanse 4-2 al Club Deportivo Castellón. Con todo decidido, en el minuto 94 el colegiado activa el protocolo antirracista y os leo textual el acta de el colegiado aragonés de Ena Wolf, que dice textualmente: en el minuto 94 se activó el protocolo antirracista debido a que Kita, dorsal número 15 de la Real Sociedad, me comenta que el dorsal número 5 del Castellón, Alberto Jiménez, se dirige a él en los siguientes términos: puto chino. Es lo que recoge, entre comillas, el acta del colegiado, que añade que este insulto no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral. La Real guarda silencio y espera ahora la actuación del protocolo que tiene la Liga.
Pues esto es como todo. Si se demuestra que ese jugador ha hecho ese comentario racista, que caiga todo el peso de la ley deportiva sobre él. Y tolerancia cero con todo este tipo de cosas. Parece que está de moda. Desde que pasó el partido entre Vinicius y Prestiani con el Benfica, parece que vamos prácticamente a un caso de estos por partido. Joder, y no es normal. Hay que parar este tipo de cosas, y mientras se siga produciendo hay que perseguirlas, hay que sancionar al que lo haga. Pero también existe la presunción de inocencia y la versión de la persona que ha sido acusada en este caso, y y a partir de ahí que la investigación determine lo que ha sucedido. Perdona, Paco, más.
Nada, continuamos ya con el resto de resultados del día. Hemos tenido hoy otros dos partidos. Han empatado a cero Huesca y Albacete y ha ganado el Burgos en el derbi ante el Mirandés por 2-0. Y vamos a una última conexión, las consecuencias de la jornada de ayer, la derrota del Cádiz 0-1 ante el Zaragoza, y ha caído el entrenador garitano, ya nos lo avisaba ayer Ignacio de la Varga. Yago, que está por ahí para la última hora.
Hola, de la Varga, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Lo adelantábamos hoy en Carrusel Deportivo. Gaizka Garitano deja de ser entrenador del Cádiz. Es cesado, efectivamente. El parcial de un punto de 24 ha sido una losa demasiado grande para mantenerle en el banquillo cadista. También lo avanzábamos en Carrusel. Su sustituto, si todo es normal, será Sergio González. El Cádiz está a 4 puntos del descenso. Próximo partido el viernes en Miranda de Ebro frente al Mirandés, ya probablemente con Sergio en el banquillo, que, como digo, si todo es normal, el lunes dirigirá la primera sesión de entrenamiento con sus nuevos jugadores.
Gracias, de la Varga. Hasta mañana. Pues Sergio González, que parece que va a ser el sustituto de Garitano al frente del Cádiz. Y por cierto, ayer se hicieron virales unas imágenes de Álex Fernández, jugador del Cádiz, parando su coche y dando explicaciones a algunos aficionados que puedo entender que están enfadados con la situación, que el momento del Cádiz no es bueno y que podría estar o debería estar peleando por cosas más importantes, y más teniendo en cuenta que en casa las cosas no han ido bien últimamente. Creo que no es necesario que Álex Fernández haga cosas como la que hizo ayer. Le honra. Ojalá el Cádiz tuviese más jugadores como Álex, que sean capaces de decir, bueno, si tengo que dar alguna explicación de forma pacífica, yo en este momento paro y hablo con quien tengo que hablar sin ningún tipo de problema. Insisto, creo que no es necesario, pero le honra el hecho de hacerlo, y por eso Álex le respetan tanto y le quieren tanto en Cádiz y la afición cadista, y le iría bastante mejor al Cádiz si tuviese a más jugadores implicados, tanto fuera como dentro del terreno de juego, como es Álex. Mejor le iría al Cádiz. Paco, no sé si te queda algo.
Pues, Yago, sí, vamos a completar simplemente los partidos de mañana, la jornada con un partido a partir de las 2, Las Palmas-Ceuta, 4:15 Andorra-Sporting, 6:30 Leganés-Eibar, y el partido del líder Racing de Santander-Córdoba, y cierra el día en segunda Deportivo de La Coruña-Granada.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Pues estamos a punto de que arranque la primera carrera del Mundial de este 2026. Se ha disputado la calificación del Gran Premio de Australia, la pole para Russell. Además, muy sobrado Russell. Segundo, Antonelli. Tercero, Hadjar. Cuarto, Leclerc. Quinto, Piastri. Sexto, Norris. Séptimo, Hamilton. Los españoles, mal. Fernando Alonso, 17º.
Ha sido difícil, no hay ningún secreto, ¿no? Sabemos la situación en la que estamos, el reto que tenemos por delante. Cada día vamos aprendiendo cosas. Seguimos teniendo la misma unidad de potencia de ayer, tenemos teniendo el mismo déficit de potencia de ayer. Y ayer estábamos, creo, a 4 segundos y algo, y hoy estábamos a 3. No hemos cambiado nada, solamente hemos mejorado 1,5 segundos porque hemos podido dar vueltas, ¿no? Cosa que no hemos podido
hacer. Eso, Fernando Alonso. Carlos Sainz, incluso peor, ni salió. Su coche sufrió un problema eléctrico, se quedó parado nada más arrancar los libres 3. Saldrá mañana penúltimo.
Hemos tenido un problema con el RS, con el ERS, y no lo hemos podido resolver a tiempo para la quali. Y nada, la verdad que un fin de semana nefasto, ¿no? En ese sentido, porque no pude hacer vueltas en libres 2, no salí o hice media vuelta en libres 3 y ahora no hago la quali, así que todos los problemas de fiabilidad que parece que no tuvimos ahí en Bahrein de repente han aparecido hoy de repente.
Muy la complicado, vida no sí, le va mucho mejor ni a Verstappen, que va a salir desde el fondo de la parrilla ante penúltimo tras su accidente en la Q1, y Stroll tampoco salió pista y va a salir último. O sea que han pasado cositas. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Isaac Prada, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Balseiro, ¿sensaciones que te ha dejado esta primera calificación de la temporada?
Sí, por un lado, los que están atrás. Es verdad que Alonso daba bastante miedo a Aston Martin, parecía que podían incluso quedarse fuera de la parrilla, no clasificarse, pero Alonso con unos buenos libres 3 un poco resolvió el entuerto, empezó a mejorar en cuanto a tiempo por vuelta y ya para la quali casi se mete en la Q2, que hubiera tenido un mérito increíble. Por un rato estaba metiéndole la rueda a los Alpine. El Williams de Carlos Sainz está tan mal como el Aston Martin, cuando no debería tener esos problemas tan graves de fiabilidad, porque tiene un motor Mercedes. a ver qué pasa con Verstappen, que va a salir muy atrás, pero a mí lo que me ha dejado casi traumatizado es la superioridad de Mercedes, Russell y Antonelli, sobre todo Russell, con 8 décimas de ventaja sobre todo, sobre el Red Bull, el Ferrari, el McLaren. Esto a una vuelta, ojalá en ritmo de carrera no sea una superioridad tan grande, porque necesitamos que haya alternativa adelante.
Prada, por partes, los españoles, mal, ¿eh? Mira que decíamos el año pasado, aquí a esa mitad de temporada, uy, qué bien, el año que viene el cambio de normativa, nos frotamos las manos, a ver, tal. Pues no hemos podido arrancar peor.
Pues sí, Yago, la verdad es que de momento sí, todo pinta que va a cambiar, a que puede cambiar, no drásticamente, pero decíamos el año pasado, bueno, vuelven a repartir de la baraja de cartas y a ver qué nos toca. Bueno, de momento no ha salido muy bien la mano, pero al final estamos viendo que en cuanto empiezan a tener vueltas Aston Martin y también Williams, pues la cosa va mejor. Lo malo es Williams, que parecía que tenía más fiabilidad y han empezado los problemas en el peor momento, justo en la carrera. Y bueno, pues en cuanto a coche, bastante déficit, que eso es lo que va a costar más evolucionar, bastante déficit técnico en el Aston Martin, con bastantes lagunas en áreas en las que no es competitivo claramente. Y bueno, pues el Williams con algo más de esperanza, más potencial y sobre todo más fiabilidad, pero de momento en este fin de semana le ha ido muy mal. Albon ha sacado un poquito más de jugo, así que ahí tiene algo el coche, sobre todo para estar en esa parte media de la parrilla un poco más competitivo, pero bueno, todavía mucho que hacer, así que nada, un Everest lo que tiene Carlos Sainz por delante el primer fin de semana.
Y tanto. ¿Te ha sorprendido, Isaac, el dominio de Mercedes y sobre todo lo de Russell? Porque ha sido muy superior al resto, ¿eh?
Bueno, para que la gente se haga una idea, es que la diferencia que ha habido entre los primeros pilotos, entre los primeros tres, es la que había entre 10-15 coches el año pasado. Así que así de justos estaban el año pasado, así de distantes están este año. Y bueno, Russell ha hecho un vueltón, ha hecho muy muy buena vuelta. Antonelli y su compañero de equipo se ha recuperado después de un lance también en clasificación. También está muy competitivo, también el segundo de los Red Bull, que al no ser Verstappen, pues demuestra que Red Bull está muy bien, no solo es en las manos de Verstappen. Así que bueno, pues desde atrás Max va a ir muy bien, pero sí, el dominio de Mercedes ya lo decíamos en el primer larguero de la temporada, y hablábamos de bueno, pues esto, que al final es uno de los equipos con más potencial, pueden ser el McLaren del año pasado, en el que veamos muchas carreras peleándose entre Russell y Antonelli. Veíamos también el potencial de Ferrari, que tiene sobre todo en la salida mucho potencial. Vamos a ver luego a tandas largas, pero claramente a tanda larga hoy el equipo más competitivo es Mercedes.
Isaac, está claro que esto es, los que están dominando ahora mismo en este arranque son más o menos los que estaban dominando el año pasado: Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Si los tuvieses que ordenar ahora mismo en rendimiento en este arranque de temporada, de mejor a peor, ¿cómo lo ordenarías?
Pues mira, para mí serían Mercedes claramente los mejores, y después es donde tenemos las dudas, porque hay áreas en las que uno está mejor, como Ferrari en la salida, pero no tanto en tanda larga. Red Bull está, pero ha tenido bastantes problemas también. No acabamos de ver el ritmo que realmente van a tener en carrera, así que yo ordenaría a priori claramente Mercedes primero, después Red Bull y luego Ferrari y luego por último McLaren. Y vamos a ver, porque en evolución McLaren es un equipo que tradicionalmente evoluciona muy rápido y mucho mejor que los demás. Vamos a ver dónde están después de unas carreras, pero a día de hoy, que es el primer momento en el que ya esto no son apuestas ni a ver quién parece mejor, sino la realidad, la primera carrera, pues parece que Mercedes claramente dominando como McLaren el año pasado.
Balseiro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, están los cuatro, pero no están tan cerca como parecía. Seguramente Mercedes tenga un hueco de incluso medio segundo sobre el siguiente. A mí Ferrari me gustó en los test, pero claro, ya sabemos que Ferrari en los test es una cosa, el campeón de invierno histórico de la Fórmula 1, y luego ya en la primera carrera vemos la verdadera cara de Ferrari. Es verdad que McLaren tiende a evolucionar muy bien, y el Red Bull me ha dejado un poco frío porque Verstappen está incómodo, ha estado incómodo todo el fin de semana, tuvo alguna salida de pista. El accidente no parece culpa suya, parece un problema del coche, porque se bloquea el accidente que tuvo en la Q1, se bloquea el tren trasero. Hay que ver con qué facilidad remonta en esta zona media. Seguramente tenga muchísima ventaja, sobre todo los coches que tiene por delante, pero sí, yo me esperaba que hubiera cuatro coches luchando por la victoria, y me da la sensación que hay un coche para ganar y luego cuatro coches luchando por el tercer puesto.
Prada, Verstappen empieza desde atrás, a saber hasta dónde va a poder remontar, pero ya son puntos que se va a dejar en el arranque de temporada, que luego se acuerda uno de estas cosas, ¿eh?
Pues sí, al final es que ya hemos visto muchos campeonatos que se pierden por un punto, por dos puntos, y todos los puntos suman igual. Da igual que sea el principio de la temporada que el final. Yo creo que Max tiene que espabilarse desde el principio, porque no estamos en una temporada en la que Red Bull va a ganar 20 de los 24 grandes premios como hacía años atrás, y se puede permitir un problema en una o dos carreras. está con bastantes más equipos peleando y además no es el equipo líder o con mayor potencial de coche, como hemos dicho, y Mercedes está por delante, está con una distancia grande. Mercedes es un equipo que evoluciona muy bien y con ese medio segundo que comentaba Balseiro es muy difícil recortarles esa distancia porque Mercedes también van a estar metiendo mejoras constantemente, ¿no? Lo bueno para todos es que están todos acabando de entender el nuevo reglamento, todos los cambios. Parece, ya veremos mañana en la carrera, que va a ser, ese era el objetivo de la normativa, que van a ser unas carreras mucho más de va y viene, con muchos más adelantamientos, porque los pilotos pueden decidir cuándo le meten ese chute de energía adicional al coche, pero luego lo pierden para el resto de la vuelta hasta que lo recarguen. Bueno, pues al final parece que va a haber muchos más movimientos, adelantamientos, estrategia, va a estar mucho más valorada la cabeza de los pilotos y la inteligencia que tengan y la sangre fría. Pero bueno, Max ahora mismo pues sí tiene potencial en el coche, pero no lo que nos esperábamos y va a tener mucha dificultad. Está perdiendo unos puntos muy valiosos para el resto del Mundial.
La porra la vamos a empezar a partir del segundo Gran Premio, ya que el de ayer no pudimos hacer el tema de la pole y todo esto. Iba a ser una porra así a medias, con lo cual lo hacemos bien. El año pasado hay que decir que ganó Balseiro y que además ganó muy bien ganado, así que es el rival a batir esta temporada. Para cerrar, Balseiro, ¿algo más?
Bueno, pues que hace muy buen día, que hay un ambiente increíble en Melbourne, medio millón de personas.
Y que a las 5 horas española es la carrera.
Y a las 5 horas española aquí serán las 3
de la tarde. Es más, mira, para que veáis los contrastes, ¿eh? ¿Qué hora tienes, Balseiro?
Son las 11 y 23.
Las 11 y 23 del domingo. ¿Qué hora tienes tú, sí, Prada?
Pues yo ahora estoy en Estados Unidos, además, curiosamente en Melbourne, pero son las 7 y 25 aquí.
Las 7 y 25 del sábado, o sea que para
de la tarde,
que estamos. Y aquí es la 1 y 23
tengo
España.
La carrera aquí a las 11 de hoy, o sea que no tengo que madrugar.
Buena hora, buena hora. En fin, queridos, que me alegro un montón de hablar con vosotros de nuevo y que charlaremos mucho más durante la temporada. Un abrazo a los dos.
Un abrazo grande.
Una última conexión. El Seis Naciones está en la penúltima jornada. Nos queda una última jornada. ¿Cómo está la historia, José Luis Rojí? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Se cerró una cuarta jornada del Seis Naciones realmente espectacular, con dos partidos que han dejado muchas cosas que contar. El primero de ellos, la victoria de Escocia frente a Francia, 50 a 40, con 7 ensayos para los escoceses y 6 ensayos para los franceses, y con la clasificación después de este partido completamente igualada. Lidera Francia por el Averas con 16 puntos, igual que tiene Escocia, y el tercero en discordia es Irlanda, que tiene 14 puntos. Estos tres tienen opciones de llevarse el torneo el próximo sábado, el Super Sábado, donde Irlanda recibe a Escocia en Dublín y donde Francia tendrá que recibir a Inglaterra en Saint-Denis. Evidentemente, el que tiene toda la ventaja es Francia, que es el que depende de sí mismo. Además, hoy también hemos vivido un momento histórico. Italia consiguió vencer por primera vez en toda su historia a Inglaterra por 23 a 18 en el Olímpico de Roma y firma el mejor Seis Naciones de su historia.
Lo mejor del día es...
Hola, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Con qué nos despedimos en el día de hoy?
Pues con un vídeo que me ha puesto muy feliz, porque dentro de un mes va a cumplir 38 años, pero un campeón del mundo como Juan Mata sigue marcando goles. Un golazo, Yago, que los oyentes ya pueden ver en arroba carrusel, pues de falta directa con su pierna izquierda, que es una maravilla, la pone en la mismísima escuadra para hacer el empate de su equipo, del Melbourne. Así que, Yago, apúntatelo, Juan Mata, a un mes de cumplir 38 años, sigue metiendo golazos como
qué
este.
¡Qué golazo! Con rosquita tocando el poste y para adentro, y no está cerca, ¿eh?
No.
O sea, es una falta lejana.
Y además que he estado mirando y no es el primero que mete, que esta temporada ya lleva varios, así que ojo al pie izquierdo, equipos de España, para que Juan Mata se retire en nuestro país.
Eso sí, jugando con el 64. Mal, ¿eh? Mal. Para los que somos más...
Ahora lo llamamos Aura.
Odiamos un poco el fútbol moderno, el 64...
Bueno, es Aura. Pero ahora lo llamamos Aura.
La clase no la pierde. Madre mía.
Un golazo.
Muy mío, ¿eh? Muy mío.
Yo te lo he visto a ti y a Mata.
Gracias, Ángel. Nosotros volvemos mañana. Más carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.